recordando el 23F, Jesús Palacios, escorialense, de larga tradición, periodista, escritor, historiador, ha escrito, y hay cierta unanimidad en ello, los libros con más fundamento, o las aproximaciones con más fundamento al 23F. Querido Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Fíjate, me gustaría centrar, no sé si has escuchado al general Armada hace aproximadamente una hora, ¿no?, cuando hemos hablado con él.
Sí, por supuesto que sí.
Armada sostiene, sigue sosteniendo su misma versión 30 años después, es decir, él simplemente fue a decirle, a intentar la libertad de los diputados, cosa que no consiguió, y fue por órdenes del general Gabeiras. De todo lo que, a las conclusiones a las que has llegado después de todo ello, ¿es que había tres golpes y Armada encabezaba uno de ellos?
No, fíjate, la operación especial del 23F, Carlos, es una sola y única operación, ya es una operación institucional, pero fíjate, Armada que niega, y que yo hablo mucho con él, y desde luego disentimos abiertamente en ese aspecto, cuando él dice que está a las órdenes de Gabeiras durante toda la jornada del 23 de febrero, como naturalmente así fue, y también a las órdenes del rey, hombre, Gabeiras, su jefe, le despide cuando va al Congreso diciéndole, a tus órdenes, presidente. Sí. La negación que él hace de que iba a presentar su candidatura a los diputados y a los portavoces parlamentarios de ese gobierno de concentración nacional para el que se postulaba como presidente, que había sido consensuado en el otoño, varios meses antes, es que es el fundamento de la operación especial, es que no tiene sentido. Es decir, a Tejero, que se le mete en el Congreso de los Diputados y que le mete el servicio de inteligencia, porque Tejero no mandaba tropa, y se busca una fuerza pues abigarrada, heterogénea, de guardias civiles, que son los que están patrullando por las carreteras, es decir, arreglando la circulación del tráfico, ¿verdad? Y se le dota de elementos técnicos, logísticos, de apoyo, y son un grupo de agentes de los operativos que mandaba el comandante José Luis Cortina, quien mete a Tejero en el Congreso como el primer paso, la primera fase de esa operación, que tiene que dar después salida a la entrada en escena del general Armada, retirar a Tejero por la violación de la Constitución, de la ilegalidad constitucional que ha cometido, y por lo tanto Tejero presentarse como la parte blanca limpia de esa misma operación, que jamás se hubiese reconocido en una y en otro caso. Es decir, Tejero hubiera quedado en ese caso como el malo de la historia, es decir, la amenaza de involución, de golpismo, y Armada hubiese salvado, como después quedó en la figura del rey, la democracia y la situación. Lo que pasa es que, bueno, Lorenzo acaba de hacer una referencia que también ha insistido en ella el general Armada. El golpe fue una chapuza. No. Era una operación muy bien coordinada, siguiendo el patrón de la operación de Gol, la importación de la forma, con mediante la presión de la fuerza, ante la amenaza de un golpe militar en Francia, por un proceso o por un cauce de posibilidad de guerra civil que había allí. Aquí se importó esa operación y se trató de llevar al modo español. Pero no había tres golpes descoordinados que se intentaron coordinar y que después no salieron, ni había nada de esto al respecto. Es decir, salió una chapuza, pero no era una chapuza el golpe.
Sostienes que, por lo tanto, Cortina es el armazón fundamental sobre el que pivota todo este golpe. Sin embargo, Cortina queda liberado en el juicio porque no hay ninguna prueba que le inculpe.
Claro, porque Cortina no se exhibe. Porque Cortina, con el único que habla, hombre, no con el único, naturalmente, que habló mucho con el general Armada, y habló también con su jefe, el secretario general del CSID, el general Javier Calderón, que también quedó absolutamente fuera de juego, diciendo in albis que el CSID no se enteró en absoluto. No, hombre, el proceso de campamento es un proceso arregladito con los que se exhibieron, pero no con los que no se exhibieron. Cortina exclusivamente habló con Tejero, por eso sí se le imputó y se le procesó, pero como no había más que el testimonio de Tejero en contra, ninguna otra cosa que le pudiera, y él fue muy hábil para salir de fuera. Pero fíjate qué extraño en este caso, Carlos. El comandante José Luis Cortina, jefe de los grupos operativos, y por lo tanto uno de los que mandaba absolutamente en el CSID, junto a su jefe, el secretario general Javier Calderón, y son los que mandan en el CSID, y los que articulan y ejecutan la operación, sale de rositas en el juicio, y un inferior suyo, jefe de uno de los grupos operativos, el capitán Vicente Gómez Iglesias, es condenado. ¿Por qué es condenado el capitán Vicente Gómez Iglesias? Porque se le ve en público ordenando el tráfico de guardias civiles, metiéndolos en los autobuses para ir al Congreso, exclusivamente.
Claro. Yo no sé, ¿hay más revelaciones pendientes todavía del 23F?
Hombre, pues tendrá que haberlas, ¿no? Ayer, por cierto, me causó cierta sorpresa que el propio presidente del Congreso, Bono, admitiera que sin la participación del CSID jamás se hubiese llegado tan lejos en la operación del 23 de febrero, en el golpe de Estado.
Bueno, él ha sido jefe del CSID, claro, él lo puede saber, ¿no?
Bueno, él fue 2 años ministro de Defensa, ¿verdad? Y por lo tanto controló la información también del CSID y CNI.
Querido Jesús, esto, Cortina dice que tu libro es ciencia ficción.
No, Cortina, claro, tiene que decir ciencia ficción y otros dirán que, en fin, que se tratan de encajar las piezas como sea. Cortina ha hecho unas revelaciones, querido Lorenzo, diciendo que él estaba en una operación política en la que se había consensuado con los grupos políticos, con el Partido Socialista, Partido Comunista, la UCD y Alianza Popular, Coalición Democrática, un gobierno de concentración presidido por un militar, naturalmente el general Armada. Hombre, otra cosa que Cortina va a decir es que tiene que buscar la exculpación absoluta diciendo que él no se enteró y que el CSID no estaba en el 23 de febrero. Para eso se abrió una investigación interna con el nombre de informe Jáudenes, que también se hizo exclusivamente para limpiar la responsabilidad de los agentes del CSID que estuvieron de hoz y coz en la operación.
Claro, hay quien decía también, se corría la suerte de que efectivamente a Cortina no se le apresa, no se encuentran evidencias de él, porque primero no deja rastro, él sabe hacerlo, y segundo porque el CSID habría jugado el papel de precipitador precisamente para abortar el golpe.
No, el eso es otra de las explicaciones, es que hay tantas. El general Calderón dice, hoy todavía sigue manteniendo, 30 años después, que el CSID no se enteró del golpe. Otros dicen, no, que es que el CSID lo supo, se subió al carro, pero fue para abortarlo, precipitarlo y abortarlo y hacer que fracasara, en absoluto. El CSID fue el elemento adecuado como servicio de inteligencia que disponía de medios de inteligencia, de preparación suficiente para ser el ejecutor de la operación. No tiene otro sentido, es que no hay mayor coherencia, no es que haya una cadena en carrera en pelo de militares descontentos, es que no hay golpismo militar reaccionario o rancio al modo del siglo XIX como se está queriendo explicar, porque las explicaciones con el fracaso pues tienen que ser las que son políticamente correctas, pero hemos avanzado algo a lo largo de 30 años. La utilización de ciertos elementos militares y todos afectos a la corona, como son el general Milans y el general Armada, es el elemento necesario y útil para llevar a cabo una operación coordinada que quería la clase política que se llevara a cabo. Claro, no mediante la presencia de Tejero en el Congreso, naturalmente esto no. Esto así lo quiere ejecutar quien desarrolla la operación, que no fue otro más que el CSID. Es decir, la captación de Tejero es exclusivamente, y quien le mete a Tejero en el Congreso son los agentes operativos y quienes mandan en el servicio de inteligencia.
Querido Jesús, te mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, otro fuerte abrazo a ti, Carlos.
Gracias, amigo. Gracias. Jesús Palacios, escritor, investigador del 23F. Raúl, que hoy es un señor como usted y como yo, en aquel entonces se estaba haciendo el servicio militar. Y era escolta aquel día, aquella tarde, del general Armada. Raúl, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos. Muchas tal, gracias por lo del señor, sobre todo.
Bueno, sí. Ya tiene usted una edad, sí. Entonces
ya tenemos una edad, sí. Ya vamos entrando en años.
¿Qué recuerda usted del general Armada y qué recuerda de aquella tarde, Raúl?
Sobre todo la inmensa educación que tenía, lo familiar que era, sobre todo sus hijas, siempre pendiente de sus nietos. Pero sobre todo en aquella época, nos tenemos que centrar también en la época que estábamos, habíamos recogido a varios cuerpos de compañeros muertos por atentados, había un revuelo bastante importante de lo que era el ejército. Lo que sí es cierto también es que estoy muy de acuerdo con, creo que era Naranjo, que también estaba en la mili, que los que éramos militares con 20 años, pues se puede suponer que no nos enteramos absolutamente nada. Íbamos a hacer el servicio militar, en mi caso de voluntario por temas de estudios, etcétera, y bueno, nos tocó policía militar y para estar en casa con mi pase pernocta, pues nos metieron allí un poco en escolta de autoridades. Pues bueno, pues escolta de autoridades.
Sí. ¿Usted estaba aquella tarde con el general?
Yo estuve ese día me tocó ese día. Lo que pasa es que a las 5:30 de la tarde, como todos los días, fui a recogerle para llevarle a su casa. Por cierto, vivía muy cerquita, uno o dos portales de don Santiago Carrillo. Lo cual también resultaba curioso, porque hacíamos un poco la escolta con policía nacional que tenía Santiago Carrillo, y yo en las entradas y las salidas estaba un poco en contacto con ellos, o sea que la verdad es que era bastante, a mí por lo menos me resultaba curioso, ¿no? Y a las 5:30, como le digo, fui a presentarle si nos íbamos ya para casa, para darle el servicio con el conductor, y me dijo bueno, que se iba a quedar haciendo unos trabajos. Con lo cual yo a las 5:30 me retiré. Habíamos estado por la mañana en la brigada paracaidista, porque hacían el 25 aniversario de la brigada paracaidista de Torrejón, y bueno, la verdad es que había sido un día muy intenso, creía yo, pero fue más intenso luego por la tarde y por la noche.
Claro, usted ya no le llegó a acompañar entonces al Congreso, porque...
Yo no le acompañé al Congreso, no, salió una escolta que estaba de servicio, siempre nos quedamos dos, tres de servicio, y le tocó a un compañero mío que fuera de servicio.
Sí.
Yo decía, a mi casa... Bueno, estaba dando clases, porque yo daba clases de matemáticas a un primo mío. Me llamaron urgentemente, vente a ver la tele. Iba vestido de romano, como decíamos entonces, que era con la gorra de plato que llevábamos, etcétera. Y vino mi padre a traerme ropa de paisano para ir a mi casa. Ir por la calle vestido de militar ese día, pues la verdad es que no era lo más oportuno, ¿no? Y yo ese día, la verdad es que lo más curioso también es que yo dormí como un bendito. Mis padres no durmieron en toda la noche con las radios y con las televisiones, y yo dormí fenomenalmente. Y el día 25 estuve escoltando a Tejero, que le tenían en el cuartel general, en el Palacio de Gaviria.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, María Rosa Gaveiras es hija del teniente general Gaveiras. Era el jefe del Estado Mayor, jefe directo del general de la Armada, del que dice el general de la Armada, ha dicho hace una hora en este programa, que era de quien recibía directamente las órdenes. María Rosa, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, bueno, vamos a ver. Las memorias de mi padre las tenemos. Se puede comprobar minuto a minuto lo que ocurrió ese día desde el testimonio directo de mi padre. He oído en varias ocasiones que mi padre dice que le despidió diciendo a tus órdenes, presidente. ¿Es verdad o no es verdad, Carlos? ¿Han dicho eso?
Sí,
¿no?
Sí, han dicho eso. Sí.
Bueno, pues eso es una mentira como una catedral. Uh-huh. ¿Eh? Lo único que ha sido mi padre es leal al régimen, leal a la democracia, hasta tal punto que los militares de entonces le decían a mi padre con desprecio, y a Gutiérrez Mellado, los generales demócratas. Sí. ¿Eh? Porque prácticamente pues eran los dos que había. ¿Eh? Y entonces yo no puedo consentir eso, porque con una persona fallecida que se esté diciendo eso me molesta muchísimo, muchísimo. Mi padre fue lealísimo al sistema, y si ha estado en silencio es porque nos ha dicho que la historia está caliente y que hay cosas que no se pueden publicar hasta más tarde, ¿eh? Hasta que se dejen enfriar. Lo demás son mentiras.
María Rosa, su padre refutaba la teoría de que ese le había dado la orden a Armada de que intentase...
Mi padre de lo que se enteró fue después, cuando él, Armada estaba en su despacho y estaba diciendo lo que a él le daba la gana, hablando con las diferentes capitanías, ¿eh? Cuando mi padre se dio cuenta de que sus órdenes estaban siendo subvertidas, le dijo, permanece en mi despacho conmigo. ¿Eh? Porque no se fiaba de él. Se dio cuenta. Porque estaba haciendo cosas que no debía.
Esas memorias de su padre.
Y eso que dice él, de hasta luego presidente. Vamos. Está chalao. Ya está.
¿Contiene alguna revelación?
Y no quiero salirme de mis casillas, Carlos, porque mira, yo he salido ahora, a lo mejor mis hermanos estarán diciendo que no están de acuerdo con mi intervención, pero yo no puedo por menos que salir a defender la memoria de mi padre. Mi padre fue lealísimo, y si está callado y lo han condenado al ostracismo, por algo será. ¿Entiendes?
Sí, María Rosa, ¿algún día conoceremos las revelaciones, las memorias de su padre?
Y no digo nada más.
Nada.
Carlos, o sea, no quieras encontrar tu oportunidad porque no digo nada más.
Muchas gracias, María Rosa.
Bueno, de
nada. Gracias, señora. Muchas gracias.
Memoria viva todavía todo.
Claro. Jesús era guardia del cuartel general del aire aquel día. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted fue movilizado aquel día?
No. Nosotros seguimos de guardia y nos enteramos porque en el cuerpo de guardia había una radio y un teléfono directo, gracias a Dios, que era el que utilizamos para hablar con nuestra familia. Nos enteramos de que había una cosa en el Congreso de los Diputados y nos dijeron que hiciéramos la guardia que había que hacer, pero con más cuidado, porque teníamos 450 coches militares del cuartel general del aire en Moncloa, a la esquina de Princesa, a mi cargo y el de 6 soldados.
Sí.
Y entonces, pues así estuvimos toda la tarde, toda la noche, y a la mañana siguiente, a las 8:30, cuando se cambiaba la guardia, pues vino el recambio, y yo, pues como tenía que entrar al cuartel, puesto que este garaje estaba enfrente, en la calle perpendicular a Princesa, pues en vez de entrar al cuartel, que suponía que me iban a dejar dentro a saber qué pasaba, pues cogí el metro en Princesa y me fui hasta Neptuno y subí pues por la cuesta de la calle San Jerónimo hasta la escalera del Palace. Y en la escalera del Palace pues fui testigo, digamos, improvisado pues de lo que estaban haciendo, lo que luego me enteré que fue el pacto del capó, y lo que nos extrañaba a todos que ocurría, lo estamos ahí parados en aquella escalera, que los guardias civiles, teniendo como tenían las puertas a su disposición, saliesen por las ventanas.
Sí, eso es uno de los misterios de aquel día. Mire, junto con usted estaría Juan aquel día. Hola, Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted trabajaba en el Palace, ¿verdad, Juan?
No trabajaba en el Palace. Yo estaba concretamente haciendo la mili en la Academia de Artillería en Fuencarral,
sí.
Y casualmente yo estaba de asistente de un coronel. Uh-huh. Estábamos por la tarde, como bien decía el anterior oyente, estábamos vestidos de romano por la zona de Azca, una zona muy de moda en esa época, y precisamente allí nos comentaron que había pasado algo en el Congreso, de que hacíamos un poco en la calle y en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Casualmente pues fuimos a llamar por teléfono a nuestro coronel, nos dijo que nos fuéramos al Palace. Y bueno, pues allí estuvimos como hasta las 3 o las 4 de la mañana sirviendo cafés.
Ajá.
O sea, allí pues muchos coroneles, muchos generales, y a esa hora más o menos pues nos fuimos de nuevo a la Academia de Artillería, a nuestro sitio. Sí. Casualmente allí en la Academia de Artillería estuvo luego preso, creo que fue antes del juicio, el teniente general Milán del Bosch, y también tenemos muchas anécdotas, ¿no? Concretamente tenía como un pabellón para él, iba a visitarlo su familia, cada tarde también iban a visitarlo mucha gente. Nos turnábamos un poco los asistentes de este coronel para estar con él, y bueno, recuerdo concretamente de que, no sé si cuando cumplió 65 o 66 años, le regalaron una tarta con 66 carritos de combate. Mucha gente también fue a visitarle, entre ellos recuerdo, no sé si fue exactamente fue Emilio Romero o Fernando Vizcaíno Casas, y dijo sí que pasara, pero que solamente media hora. Una cosa curiosa también.
Tengo 10 segundos nada más.
Sí, una cosa curiosa es que allí hablaban de que el rey había tardado mucho en salir a hablar,
sí.
Y que la reina había tenido una parte muy importante a la hora de parar el golpe, ya que tenía un poco el recuerdo de su familia,
sí,
de los hechos que habían pasado en Grecia.
Gracias, Juan. Bueno, la verdad es que los testimonios podrían ser, podríamos seguir hasta las 12, pero el tiempo es el tiempo. Y con un mensaje de Callahan Adaptation llegamos a las 11 de la mañana.
Cada vez más personas caminan.